Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señoras, señores. Jueves 21 de mayo, 35 grados, dice el Mercurio, que va a tener como protagonista en el día de hoy. Calor, cielo azul, el astro rey iluminando y la vida pues avanzando. Y nosotros esperando que todo mejore y que vuelva a su normalidad. Y un día más, con el propósito de acompañarles, entretenerles e informarles. Aquí está la redacción deportiva de COPE más Sevilla, con Ricard Martí y Alberto Ceballos en la técnica, y para contarles lo que está pasando en esa cuenta atrás, quitándole hojas al almanaque para poder arrancar. En principio, hemos comentado estos días que los futbolistas empezarían ya, pero en principio parece que el 12 de junio, si su majestad Sanidad no dice lo contrario. Vamos con los relatos del día. Ayer ya le contábamos que Rubi estuvo extenso, habló de todo y que tiene muchas ganas, tiene mucha alegría. Y además tiene la alegría que Canales ya está entrenando, ya va buscando su puesto a punto y que será uno de los futbolistas junto al portero Robles de estar en el derbi. Así que Rubi, con esa fuerza, nos decía ayer y hablábamos que se siente entrenador para el próximo proyecto, la próxima temporada, porque está trabajando en la planificación. Y nosotros decíamos y decimos que restan 11 partidos, 11 jornadas, y después ya veremos. Ojalá que sí, pero después ya veremos. Así que vamos a escuchar hoy a Bartra, que tiene muchas cosas que decir, ha dicho muchas cosas, tiene también muchas ganas de volver, no tiene miedo y quiere estar ya cuanto antes tocando la pelota, que es lo que le gusta. Vamos a tener hoy al profesor Alberto Herrera, socio del Betis, comentarista, para que nos diga cómo está viendo esta fase y en la que va a desembocar, y cómo está el mercado del Betis. Dijo su presidente que hay dinero, que se puede fichar. Bueno, pues adelante. Vamos a hablar, no obstante, con el director de negocios, director general de negocios del Betis, Ramón Alarcón, para preguntarle por varios temas importantes y sobre todo también por una camiseta que el Betis, con su departamento de marketing al frente, pues le brinda la oportunidad a los aficionados que confeccionen un estilo, una camiseta, y esa camiseta de la afición pues la va a vestir el Betis en uno de los partidos de los 11 que queda. O sea que esa es la actualidad en el Betis, y en el Sevilla pues más trabajo a tope. Julen Lopetegui ahí trabajando para tratar de poner cuanto antes a su futbolista. También tiene muchas ganas de trabajar. Y después, pues hoy queremos tener una pequeña reflexión, ¿no? Porque sabemos que los ERTE han sido complicados para casi todos los equipos. En un momento donde la actualidad económica va hacia abajo como la flecha, y el fútbol no se va a quedar exento. Ya hemos dicho lo que pasa con los abonos que se van a dejar de ingresar al estadio vacío, más o menos ese dinero, y también habrá que ver, que se lo hemos preguntado también a Ramón Alarcón, cómo se le va a devolver el dinero a los socios. Pues bien, escuchábamos ayer, al presidente del Sevilla, don José Castro, que por cierto ha tenido dos sonidos. Uno para México con el Veracruz, y ayer pinchamos esa entrevista con compañeros de Bolivia, donde el presidente del Sevilla, don José Castro, decía ayer que el equipo está saneado y que podrá fichar a buenos futbolistas. De momento, pues claro, la pregunta es, bueno, ¿y el ERTE? Esa es una consideración que lo vamos a debatir hoy. Y la segunda es, ¿puede coincidir con el ERTE que dos grandes pesos pesados como Campos manifestara a una radio argentina que se le ensancha el pecho cuando escucha o lee que el Madrid lo quiere? Y segundo, Diego Carlos, en una entrevista que le han hecho los compañeros de ABC, Orgullo Nervión, Fran Montedoca concretamente, de esa entrevista destaco, Diego Carlos dice que en este tramo que queda de liga decidirá su futuro. Hay que preguntarse entonces si es que los futbolistas, si se le toca la cartera, saltan. Y estas dos manifestaciones, cuando el equipo está a punto de meterse en Champions y de obtener grandes cosas y estar contento con un contrato maravilloso que le hizo el Sevilla, Monchi y tal y cual, con estas manifestaciones, no sé, ¿no? Entonces besarse el escudo de la camiseta y tener tanto amor me descuadra. Vamos a hablar de este tema. Y después, el Betis y el Sevilla coinciden que necesitan porteros. Pues bueno, el objetivo es el mismo. Los dos se han enamorado, salvo que digan lo contrario, del mismo portero. El de Granada, Rui Costa. Hablaremos también y entrar, por cierto, que hoy los compañeros de ABC, de Orgullo de Nervión, sacan un vídeo que fue muy divertido, muy bueno, un pre-derby, donde don Carlos Herrera, primero de España, cocinaba el pre-derby con los entonces entrenadores Pepe Mel y Emery. Estuvo muy bien, lo pueden ver, yo lo he visto y me ha gustado lo que le pusiera. Bueno, y otra cosa más, ¿qué les parece a ustedes? Y le vamos a preguntar a Escalera. Yo tengo noticias de dos, de los equipos que en casa no quieren jugar. Por ejemplo, en el Bernabéu el Madrid no quiere jugar, va a jugar en Valdebebas. Y el último, el Levante, va a jugar en la ciudad deportiva del Villarreal. ¿Esto puede afectar a los equipos que se van a enfrentar a ellos? Lo vamos a someter a debate. Y por último, noticias de la Liga Inglesa. Porque el último incidente lo produce un futbolista del Chelsea, es francés, tiene 29 años, es centrocampista, ocurrió en la ciudad deportiva del Chelsea, que está sita en Cobham. Cobham está muy cerquita de Londres, está muy pegado a Guildford, yo lo conozco aquello perfectamente, y en esa ciudad deportiva del Chelsea, el futbolista N'Golo Kanté fue a entrenar el primer día y el segundo le ha dado mucho pánico, ha hablado con la directiva del Chelsea y es otro caso Fali Vizcaíno, así que así están las cosas. Bueno, pues después de todo esto, porque tenemos un menú muy largo y muy extenso, vamos a recordar que en Sabores del Almacenito te esperan más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los Sabores del Almacenito no lo vas a olvidar. Ahora, si quieres, te quedes todavía en tu casa, que tienes que estar hasta mitad de junio y Dios sabe hasta cuándo. Y llámanos al 954-677-438 y te lo llevamos a tu casa. Nunca te vas a olvidar de nuestros sabores. Palabra de Yesca y Romero. Bueno, vamos con los titulares previos. Señor Ocaña, entrenamiento y última hora del Betis, muy buena.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues hoy jornada tranquilita en el Betis. Lo que tú has comentado es lo que nos dejó el día de ayer, de Rubi, que todos vimos que se postulaba trabajando en el futuro del Real Betis Balompié, la vuelta de Sergio Canales, el hecho de que el entrenador cuenta con Joel Robles, sigue siendo el centro de la actualidad verde y blanca. Hoy el entrenador, que ya explicaba el otro día por línea interna, que a los jugadores también hay que darles descanso, ha dado jornada de asueto en el Real Betis Balompié, pero claro, en las oficinas no se para, en las oficinas se trabaja en esta nueva iniciativa de las camisetas, en buscar soluciones al dinero de los abonos, que hay que ver cómo se compensa al aficionado, cómo se buscan también jugadores de cara a la próxima temporada, y en definitiva hay una jornada de descanso que va a valer para que Canales se ponga todavía más a punto, y todo hace indicar que mañana, incluso si ha recuperado su estado de forma, podría ingresar en uno de los grupos de trabajo que el entrenador está llevando adelante. Así que jornada de descanso en el Betis.
Sí, señor. Tendremos toda la actualidad del Betis en unos instantes con personaje que ya hemos anunciado en portada, y buscamos la actualidad última hora de los entrenos a tope, sudor, ganas. Víctor Fernández, del Sevilla Fútbol Club.
Sí, y con Lopetegui que sigue aumentando la intensidad al poder trabajar en grupo y ya esperando esa fase 3 en la que el Sevilla y el resto de los equipos va a poder trabajar con el grupo al completo, y como digo, mucha intensidad, y de momento los partes médicos no se nos dice que haya ningún lesionado, o sea que todo marcha con cierta normalidad.
Muy bien, Escalera, muy buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes.
Que yo sepa, Madrid, Real Madrid va a jugar en Valdebebas y el Levante va a jugar en la ciudad deportiva del Villarreal. ¿Conocemos a otros equipos que en estos 11 partidos, en la parte proporcional que le queda en casa, van a jugar fuera de sus feudos?
Por lo que he podido preguntar a distintos compañeros, por ahora los únicos son el Real Madrid, que está confirmado, y el Levante, que todavía falta confirmación de la Liga. Pero esto no quiere decir que los 18 equipos restantes vayan a jugar en sus estadios. Todavía queda tiempo para que arranque la competición y puede ser que algún que otro equipo le haga la petición a la Liga y se vaya a jugar a su ciudad deportiva, o quién sabe si se vaya a jugar a otro estadio por obras, como hace el Levante. Recordemos que el Levante le ha hecho la petición a la Liga, la petición al Villarreal está totalmente aceptada, pero es que, por ejemplo, si esto se lleva a cabo, tanto el Sevilla como el Betis tendrían que ir a jugar a la ciudad deportiva del Villarreal contra el Levante.
Por eso es una buena pregunta, para decir si esto va a cambiar algo los resultados, la mentalidad y demás, que ya está bastante complicada con los estadios vacíos. En el capítulo internacional, Escalera, acabo de decir que el francés N'Golo Kanté, futbolista centrocampista, 29 años del Chelsea, el primer día entrenó en la ciudad deportiva que tiene en Coban, y que por miedo se ha quedado en casa, y que la directiva está haciendo como vizcaíno, entendiendo al futbolista, ¿no?
Sí, hay varios casos. Bueno, recordemos que hay 6 positivos por coronavirus en la Premier League de 3 clubes diferentes. Se hicieron un total de 748 test, tanto futbolistas como empleados, y solo 6 positivos. Pero, por ejemplo, como comentas, N'Golo Kanté, un grandísimo futbolista, dejó de entrenar. Pero lo curioso es que, como comentas, el martes fue a entrenar, ahí le hicieron todo el protocolo. Pero es que el miércoles no se presentó a entrenar por ese miedo que tiene al coronavirus y esa psicología del club. También le pondrán algún psicólogo por si le pueden convencer para que vuelva a los entrenamientos. Pero es que no es el único caso. Por ejemplo, Dini, jugador del Watford, ha dicho y ha declarado que no va a volver a entrenar, aunque también las circunstancias son algo distintas. Por ejemplo, en este caso, el futbolista del Watford tiene un hijo de 5 meses que tiene problemas respiratorios, y ahí se entiende aún más pues ese miedo que pueda tener. Pero, por ejemplo, otro futbolista de la Premier League, Danny Rose, del Newcastle, cedido por el Tottenham, ha dicho que tratan a los futbolistas como a ratas de laboratorio, y dice y se pregunta retórica, ¿de verdad voy a arriesgar mi salud por entretener a la gente?
O sea que la Premier tiene problemas. De momento no está la cosa clarita. Sí lo tienen los italianos, que van a arrancar y terminar a mitad de agosto. Después lo contamos, porque nos esperan dos protagonistas. El primero, director general de negocios del Real Betis Balompié, don Ramón Arcón. Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días, Juan, a todos.
Vamos a charlar un poquito sobre
buenas
el Betis.
Ya.
Buenas tardes, buen mediodía, lo que quiera. Y permítame que saludemos también a un amigo suyo, hombre también importante, los sentimientos béticos, como es Alberto, don Alberto Herrera. Alberto, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafa, compañía. Y Ramón, aquí estamos listos para debatir. Tertulia, buenas de fútbol.
Bueno, lo primero, Ramón, en el Betis, afortunadamente, ni en el Sevilla en este caso, ha pasado lo que pasó en Cádiz y lo que ha pasado está pasando en Inglaterra con ese caso de Kanté y otros, ¿no?
No, la verdad que nuestros jugadores de la primera plantilla están todos deseando jugar, aquellos que no han podido por prescripción médica estaban que no se comían las uñas, y yo creo que, bueno, como dijo ayer el entrenador, queremos que estén todos disponibles para el partido, que es el derbi, que estamos todos deseando que llegue.
Vamos a comenzar por lo bonito. ¿Habéis pensado, imagino que nace en el departamento marketing, confeccionar, diseñar una camiseta y que los diseñadores no sea Giorgio Armani, que en paz descanse, ni... No, Armani vive, sí. El que no vivía es Versace. Un diseñador de esto. ¿Sí son los aficionados los que van a diseñar esa camiseta? Una idea me parece bonita, interesante, ¿no?
Sí, bueno, nosotros teníamos una primera acción, el tema de los balcones, del aplauso de la población a todas las personas que han estado en primera línea, agricultores, cuerpos de Estado, transportistas y, por supuesto, sanitarios, lo trasladamos a las redes con un hashtag que era Héroes Betis. Entonces, todos los días a las 8 de la tarde poníamos un vídeo sobre de estas personas, ¿no?, vinculadas al Betis, ¿no? Entonces, queríamos hacer extensivo ese aplauso a los balcones y cómo se puede hacer ese agradecimiento más visual, más notorio, pues pensamos que es una camiseta edición especial. Entonces, una vez visto eso, que queríamos que el Betis quería rendir homenaje a todas estas personas y para eso quería vestir una edición especial, pues unimos esa acción con también otra acción que ha habido en redes, donde muchos béticos nos habían mandado diseños porque le propusimos que pensaran o idearan durante el confinamiento cómo les gustaría vestir al Betis. Entonces hemos hecho una selección de las camisetas que nos han mandado los béticos, que han tenido más interacciones y más mejor reacción en las redes sociales, y entonces vamos a la camiseta homenaje a los sanitarios principalmente, que representan a todas esas personas que han estado en primera línea de batalla, va a ser elegida por los béticos, de diseño realizado por los béticos.
Después debatimos, pero Alberto, así como titular, ¿te gusta esa idea?
Yo es que creo que el Betis siempre está en vanguardia en todo lo que tiene que ver con redes sociales y sobre todo también este tipo de apoyo para causas tan bonitas como fue, por ejemplo, la de los peluches, o como ha sido durante 2 años la de los peluches, y creo que está en vanguardia y me parece una acción que repetirán seguro muchos clubes y muy bonita, darle la oportunidad al aficionado que el equipo vista con una camiseta, aunque sea por un partido que hayan diseñado ellos.
Claro, Rafa, sí. Solo y Alberto, recordarle a todo el mundo que el Benito Villamarín ha sido un arsenal de productos sanitarios para toda Sevilla, también, para los hospitales, para las fuerzas de seguridad del Estado. Se han distribuido y fabricado mascarillas, batas a través de la fundación. Es decir, que yo creo que es elogiable que cuando menos ha habido, ahora parece que hay más productos sanitarios para todo el mundo, pero el Betis ha estado al pie del cañón, y esto es un homenaje más dentro de una labor impresionante que se ha estado haciendo en el club.
Eso se lo reconocemos y le damos la enhorabuena al presidente Ángel Aro, y hacemos lo propio con su director general de negocios. El Betis se ha volcado ahí y sigue estando ahí. Pero, señor Alarcón, en un estado decadente, terrible en la economía, con ese más menos 6, 8 millones que he leído por ahí, para el próximo ejercicio, la no presencia de aficionados, el tener que devolverle el dinero, o no sé lo que voy a hacer, porque el señor Aro no lo tenía claro, no sé si usted tiene ya alguna idea para los aficionados que nos esté escuchando. ¿Tenéis decidido ya qué voy a hacer con ese capítulo?
Sí, bueno, realmente cuando pasó esto del tema del COVID, la primera idea fue el tema de volver, ¿no?, para salvar los derechos de televisión, que era la primera línea de ingreso de los clubes, y por eso hemos hecho todo el esfuerzo desde la Liga para que se pudiera reanudar la competición. Lógicamente, a puertas cerradas no nos gusta a nadie, pero creíamos que era el mal menor porque había que rescatar los derechos de televisión. Y la segunda partida en importancia en muchos clubes, en algunos no porque tienen menos importancia, pero en muchos de ellos, entre ellos el Betis, la segunda partida en importancia son los abonos y entradas. Uh-huh. Verdad que a través de la Liga estamos teniendo reuniones periódicas casi toda la semana, hay un grupo de trabajo, estamos viendo consultores, estamos viendo qué se hace en todos los países. Obviamente sabemos que tenemos que compensar por estos partidos que no se van a poder disfrutar, y estamos viendo una batería de ideas para poder compensar a los abonados. Y yo creo que no nos quedará mucho tiempo para poder salir a proponerse a los aficionados béticos, pero yo espero que la reciban de buen gusto, porque estamos trabajando muy duro a nivel, digamos, fútbol español, de que realmente poder ver que tengamos el apoyo de nuestra masa social, que es siempre clave para nosotros, y que, bueno, que entre todos podamos salir de esta situación, que ahora, como bien dice, es muy complicada y por la pandemia que hemos sufrido.
Sí, es una información directa, un servicio para los aficionados del Betis, como lo haremos con el Sevilla, pero la pregunta se la termino. ¿Mercado qué nos espera? Próxima temporada, terminando esta, arrancando la otra, fichajes, bajas, contrato, ver forma de ingresos publicitarios, y yo qué sé, ¿qué estáis haciendo para el fútbol que viene?
Sí, el otro día dijo el presidente que había que ser imaginativo, y eso así, es decir, al final la creatividad hay que doblegarla, ¿no? En la parte, todas las áreas de ingresos están tocadas, sobre todo porque hay una palabra que ahora mismo está encima de la mesa, que es incertidumbre. Hay incertidumbre exactamente de cuánto ingreso va a haber por televisión, porque hay, lógicamente, determinadas partidas que también se están afectando, por ejemplo, los restaurantes, los bares, que están cerrados. Hay incertidumbre en respecto al tema de los abonos, principalmente las entradas. Hay incertidumbre en tema comercial, porque, bueno, en los datos que parecen que el patrocinio deportivo se espera que baje. Y, lógicamente, hay incertidumbre en el mercado de fichaje, ¿no? Es decir, parece ser, bueno, que la tendencia y la creencia es que va a ser un mercado con desembolsos menos astronómicos que los dos últimos años. Creo que eso parece que es evidente. Bueno, debido a que te toca las principales líneas de ingresos, pues tendremos que también que habrá menos desembolso en el tema de compra de entre jugadores. y en base a eso pues, habrá que ser más creativo, intentar hacer un equipo lo más competitivo posible con otros parámetros económicos que no son los que veníamos moviendo hasta ahora, que son unos años de crecimiento, y el año que viene lógicamente crecer va a ser complicado, va a ser un año de intentar buscar los jugadores. Todos los clubes van a cambiar un poco su forma de afrontar el mercado.
Alberto, tú que eres un máquina en los números, sobre esta pregunta y la anterior, ¿qué opinión tienes?
Estoy muy de acuerdo con lo que decía Ramón, ¿no? Al final el ingreso vía publicitario y vía televisiones es muy importante dentro del fútbol y se verá afectado, pues como se ha visto afectado el sector de, pues lo que decía, los bares que en los que se concentra mucha gente para ver el fútbol, que desgraciadamente pues no puede pagar un canal de pago para verlo en casa, o que también le gusta hacerlo, ¿no? Después también todo el tipo de publicidad en el estadio creo que también se verá afectada en cierta manera, publicidad también, pues bueno, supongo que las partidas cambiarán todas, y esto es algo que va a afectar mucho al mercado. Ya no sé si el valor de los futbolistas bajará por la pandemia, porque eso es una cosa a lo que tiene que responder la demanda y la oferta que haya, y también el dinero que haya dentro de las arcas de los clubes, pero creo que va a ser una temporada en la que va a coger mucha importancia los filiales de todos los equipos, ¿no? Sobre todo en España, y creo que ahí el Betis puede tener una ventaja, porque la verdad es que tenemos una fábrica que se ha venido demostrando estos últimos años que, además de lucrosa, ha sido efectiva, ¿no? Ahí tenemos a tantos nombres que han salido.
Un Betis deportivo que está esperando jugar ese playoff para el ascenso a Segunda División B. Yo le voy a hacer una pregunta más, y ahora le pregunto a los compañeros si tienen alguna pregunta para nuestro protagonista, y es en torno a lo que el Betis viene acometiendo. El Betis, recordemos que tiene el proyecto impresionante de una ciudad deportiva que puede ser una grandísima ciudad deportiva, las obras que ha acometido, contratos muy altos. Antes de entrar en crisis, el presidente nos decía en una entrevista que estuvo con nosotros en Gourmet, en el Corte Inglés, esa magnífica terraza, ese magnífico lugar, que la economía estabais haciendo operaciones financieras o macro, yo qué sé, milagros, y que se aseguraba que estaba dinero. Pero ahora podemos hablar igual en cuanto a las obras, lo que hay que pagar y todo lo que viene, señor Alarcón.
Bueno, como he dicho, la palabra que está encima de la mesa es incertidumbre. Entonces, lógicamente, siempre la gestión empresarial hay un componente de riesgo, hay variables de incertidumbre con las que tienes que manejar. Pero lógicamente no estaba en ningún plan previsto que pasara lo que ha pasado. O sea, en ninguno de los escenarios pesimistas, optimistas, moderados, que casi se hacen cuando se planifica a fase de plan de negocio a 3-5 años, estaba previsto pues que ocurriera lo que ha ocurrido, que ahora mismo el fútbol español parado durante más de dos meses, sin saber si se va a volver con los campos a puerta abierta. Es decir, una cosa absolutamente que nos ha descolocado. Entonces, lógicamente, ahora mismo, ante esta incertidumbre, por eso que estamos siendo más cautos en los pasos a dar y lo que estamos trabajando más que antes, yo creo que estamos redoblando esfuerzos para ir preparándonos para todos los posibles escenarios que haya, que lógicamente ahora mismo hay escenarios que algunos son más pesimistas, otros más optimistas, pero la gran palabra que está encima de la mesa de la gestión ahora mismo es incertidumbre, y entonces estamos intentando pues poner todas las herramientas para que caiga por donde caiga esta incertidumbre, pues tengamos los soportes suficientes para poder seguir con el proyecto que tenemos en mente.
No le voy a preguntar por el entrenador, porque para eso hay otros consejeros que hay que preguntarle, pero tiene de momento la tranquilidad, que no hay que indemnizar, porque según se ha visto, el entrenador es el que está trabajando ya en la planificación para la próxima temporada. Pero la última mía, los ERTE benefician, los ERTE y sus circunstancias, por ejemplo, equipos que podrían repartir dividendos, con esta cláusula del ERTE no, y con eso un largo etcétera. ¿Lo ve bien el ERTE? ¿Son ERTEs importantes? ¿Te perjudica al final?
Bueno, cada club ha tomado sus decisiones y lógicamente son todas respetables. Nosotros cuando tomamos la decisión del no ERTE, por un lado pensamos, lógicamente la palabra incertidumbre vuelve a aparecer. Nosotros queríamos garantizarnos que en el supuesto de que no hubiera competición, pues lógicamente se han afectado los derechos de televisión, y entonces necesitamos una reducción del sueldo de la plantilla. Llegamos al acuerdo con los jugadores y esa es la principal partida, y con eso nos garantizamos esa situación de riesgo que se podría dar. También se llegó a un acuerdo con los jugadores que incluso con si se juega, pero no se juega a puerta abierta, como va a ser, también una reducción de costes. Entonces nosotros consideramos que era mejor llegar a un acuerdo en el que con el cual pudiéramos tener garantizado esas situaciones de riesgo que habían aparecido antes que llegara un ERTE que siempre tiene cierta conflictividad. El ERTE tenía, por un lado, una parte, que es el empresario, que impone una situación laboral al trabajador, y entonces creíamos que esa conflictividad podía no ser buena, ¿no? Pero bueno, al final realmente los ERTE, esto también está habiendo mucha incertidumbre nuevamente, porque son ERTE nuevos, nunca se habían practicado y no sabemos qué consecuencias futuras tendrán para aquellos que lo han llevado a cabo. Entonces, por eso, ante la incertidumbre, preferimos intentar solucionar esta situación de pérdida de ingresos por la vía de un acuerdo. Pero bueno, cada club ha tomado su decisión en función de sus necesidades, son todas válidas.
Escalera, Víctor Ocaña Herrera, ¿alguna pregunta para la señora Alarcón?
Yo, si me permite, Rafa, quiero incidir en un par de detalles porque nos llegan muchísimas consultas, señora Alarcón, de oyentes de Cadena COPE en Sevilla, Deportes COPE, sobre el tema de los abonos y quiero hacerle un par de preguntas y otras sobre otra cosa. En torno a los abonos, ¿usted cree que decisiones como la de la Real Sociedad de devolver el dinero de los carnés, el Getafe de garantizar el carné gratis el año que viene a todos los abonados de este año, dejan en mal lugar a otros clubes como el Betis, que todavía no ha dado una solución? Y también le pregunto si se va a tener un detalle especial para socios que hayan perdido su trabajo a lo mejor por el coronavirus, que estén en paro, que estén en una situación complicada y no puedan hacer el esfuerzo otra vez de acudir a sacar el carné y lo han hecho este año y encima han perdido parte del dinero. Esas dos preguntas quería hacerle y después le hago la siguiente.
Bueno, realmente, nuevamente, igual que hablaba con los ERTE, cada club es libre de tomar sus decisiones. Es verdad que en la liga estamos trabajando a nivel de colectivo y que la mayoría de los clubes entendemos que decisiones como la que, por ejemplo, el tema del Getafe, bueno, el Getafe su ingreso por abonados es muy pequeño dentro de su presupuesto, también tiene un presupuesto en televisión muy alto en gran medida a que lo vendemos de forma centralizada, porque cuando se vendían los derechos de forma individual, el Getafe a lo mejor tenía 10 veces menos ingresos que ahora. Entonces, bueno, pues la situación del Getafe es muy distinta a la situación que puede ser de otros equipos que tenemos muchísimo más ingresos por abonado. Entonces, yo respeto y con la decisión de otros clubes, pero sí, efectivamente, creo que no hacen bien al colectivo. Respecto al tema de los abonos, pues efectivamente la situación es muy complicada, entonces por eso estamos trabajando en ver cómo encajamos un puzzle que, por un lado, como bien dices, está en la compensación de los partidos que nos han disfrutado. Por otro lado está el tema del precio del abono la temporada que viene, en el cual somos conscientes que la situación económica del aficionado bético y en general desde toda la sociedad es dura, ¿no? Porque estamos en una situación que la economía se va a resentir. Pero por otro lado están los presupuestos del Betis, en los cuales con esos ingresos de abonado que estaban proyectados varios años, son los que nos dan el límite de liga, con el cual tenemos que atender a unos pagos, entre ellos los sueldos de los futbolistas, ¿no? Entonces hay que intentar encajar esas tres piezas de que todos estemos de la forma que podamos comer de la misma tarta cuando la tarta se ha reducido, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando para buscar fórmulas imaginativas en que todos salgamos lo menos dañados posible.
Primero le agradezco la sinceridad en esa respuesta de que algunas decisiones de estos equipos no favorecen al colectivo. Creo que desde luego es un titular interesante. Y después le quería preguntar, esto es información de servicio para el Bético, me preguntan, dicen, oye, a ver si podéis enterado que todavía hay cantidades pendientes, me dicen, corríjame si me equivoco, por la cesión de asientos a lo largo de esta temporada, que ha habido a lo largo de esta temporada, y los socios quieren saber si ese dinero va a ir, si ese dinero está perdido, el de la cesión de asientos, si se va a incluir con las medidas que van a tomar ahora o si va aparte en las soluciones que van a tomar.
No, ese dinero está previsto de devolverlo, lo que pasa es que principalmente casi el 80-90% del último partido que se jugó en casa, que fue el Real Madrid, además es que lógicamente tiene más importe de venta de abonos por parte de los socios, eso fue el 8 de marzo y prácticamente no nos dio ni tiempo, el compromiso era pagarlo al mes siguiente, o sea que había que pagarlo en abril, pero no hemos vuelto a la oficina hasta ahora estamos empezando a volver, el sistema informático, la reorganización, y eso es uno de los temas que tenemos encima de la mesa. Pido un poquito de paciencia a los béticos, no lo sabemos, son dentro de la lista de temas pendientes que tengo encima de mi mesa, pero ese dinero, lógicamente, está en el compromiso del bético del Consejo de devolverlo a los béticos, porque es un dinero que les corresponde, ¿no?
Muy bien, pues señor Alarcón, por cierto, el césped bien, ¿no? ¿Estáis contentos? ¿O sea, los futbolistas están contentos con el nuevo cambio?
Sí, no, el césped, hemos aprovechado un poco este parón para ya poner el césped de verano y ya como los futbolistas están con muchísimas ganas de volver, igual, bueno, igual supongo igual que todo el mundo y esperando que todavía quedan 11 partidos, en los que, bueno, el Betis no ha dicho su última palabra, vamos a ver cómo acaba la temporada. Y la verdad que va a ser una temporada que todos recordaremos por lo que ha ocurrido. Yo la verdad que, lógicamente, igual que todos, nadie nos podemos ni esperar.
Todo el mundo.
Cuando
nadie nos vamos a olvidar.
Exactamente, cuando te llamo al 2-1 nos abrazamos, que no nos podemos volver a abrazar en el estadio Betis hasta yo no sé cuándo. No sé, una cosa que... Pero bueno, habrá que seguir trabajando y confíe que le pedimos un poquito de paciencia a los béticos, que entiendan que es una situación absolutamente única, que nadie la podía prever y que estamos poniendo todo lo posible para, bueno, para que al final retomemos todo el rumbo y sigamos con el proyecto que teníamos en marcha, que lógicamente se ha visto un poco alterado por esta situación general de la pandemia.
Quiero agradecerle a Real Betis Balompié, desde su presidente que estuvo con nosotros, a usted y todos los miembros a los que le pedimos, que gracias por esta presencia, porque creo que hacemos un servicio a los béticos, que efectivamente muchos están en sus hogares y cada uno está preguntándose que sirvamos eso, ¿no?, de servicio para que obtenga una información que necesita. Así que, señor Alarcón, y a Mercedes Torrecilla también, como siempre Julio Jiménez Hera, muchísimas gracias.
Venga, es un placer.
Gracias. Bueno, vamos para terminar con la información del Betis, que tenemos que escuchar todavía a Bartra, será después, pero con Herrera. Alberto, ayer escuchábamos un pletórico Rubi, donde habló de todo y donde lo que destacábamos que se siente feliz porque se siente entrenador para el Betis de la próxima campaña. Quedan 11 partidos, que en fútbol ya sabes tú lo que es, pero él nos decía que está participando incluso en la parte de planificación. ¿Te gusta?
Hombre, yo creo que se ve tranquilo y feliz porque paró en el momento en el que al Betis, dentro de la desgracia que ha pasado, mejor le ha venido que parase, ¿no? Porque la verdad que estaba ya a poco tiempo de poder recuperar el fútbol que queremos ver en el Villamarín. Habrá que verlo, Rafa, habrá que ver cómo se recompone el equipo, si este tiempo le ha servido a él para preparar mejor tácticamente al equipo, de tener un equipo mucho más compenetrado en las fases defensivas y ofensivas del juego, y a ver cómo se soluciona todo. Claro, los partidos que quedan, nadie sabe. Hombre, yo dudo que si el Betis sigue el mismo ritmo que ha seguido esta temporada, en la que hemos estado mirando los puestos de descenso durante varios partidos, la temporada de bien la tenía planificada. Ahora es normal que, quedando tan pocos partidos, pues se le haya preguntado qué tipo de jugadores le vendría bien, cuál no. Lo de los fichajes sigue siendo una incógnita, pero bueno, entiendo que haya que comentarlo con el técnico y ojalá el equipo funcione mejor en el terreno de juego y ojalá Rubi siga no un año más, sino muchísimos años más. Eso será por el bien del Betis.
Bueno, como vas a estar con nosotros prácticamente toda la semana, de cara al derbi te pregunto, porque Víctor Fernández quiere escucharte. Por cierto, ¿has visto hoy el vídeo que hicimos con el líder Carlos Herrera, de cocinero mayor del reino, con Emery y con Mel, el cocinando el prederbi? ¿Lo has visto?
No lo he visto, no, pues lo he visto.
Ha publicado ABC de nuevo.
Ahora mismo me voy a meter.
Pues míralo y te va a gustar. Por cierto, de cara, dile a Víctor Fernández, porque ayer hablamos y debatíamos que varios futbolistas del Betis se ven muy seguros y dicen que están mejor que el Sevilla, caso de Loren, que después dijo su entrenador que no quiso ofender a nadie. Pero lo deportivo, cuéntale a Víctor Fernández en especial, que nos vamos a hablar de Sevilla en unos instantes, el derbi este de tanta dificultad, de tantos horrores, tantas cosas en el campo, en la hierba, ¿qué va a pasar?
Yo creo que los derbis son impredecibles, ¿eh? Desde ocasiones que el Betis ha estado muy mal, en ocasiones en las que Sevilla no ha estado tan bien, se han visto resultados sorprendentes durante toda la historia, ¿no? Y yo creo que un derbi en el que además no venimos con una experiencia de partidos que te pueda decir cómo está el equipo, porque ahora es una incógnita todo, ahora no sabemos cómo están los equipos. Pues lo veo, pues eso, una incógnita. Ahora, está bien que los jugadores, sin faltar al respeto a ningún equipo, calienten un poco a sus mismos compañeros, metiendo un poco de exigencia, como ha hecho Loren, que yo no veo malintencionadas sus palabras en ningún momento. Creo que es algo natural y que ha pasado en los derbis durante muchísimo tiempo, y no creo que haya faltado al respeto a nadie. No sé si Víctor está en concordancia con lo que digo.
Sensirocó, Víctor Sensirocó.
No, yo no me ensiroqué. No, no, no. Yo no he dicho que Loren le faltara respeto a nadie. Bajo ningún concepto.
No, Loren no. En general, tú decías por las palabras de los futbolistas que el Betis no hacía nada, la temporada terrible, y que ahora están diciendo que le podía ganar Sevilla, y tú eso no lo veías bien.
No, no. Me parece a mí que no últimamente...
Yo
no
lo escuché a nivel nacional y estoy muy de acuerdo con Víctor, ¿eh?
La verdad es que últimamente parece que no me estoy explicando
pues,
venga, bien.
Pues,
lo
cuéntame.
Voy a explicar. Vamos a ver. Que el Betis le puede ganar al Sevilla, pues claro, no, claro, es que es ridículo, ¿no? Pues claro, no lo va a poder ganar el Betis al Sevilla, pues, por supuesto. Que yo insisto... Que no entiendo por qué el Betis es feliz cuando no se juega al fútbol. Que el Betis es el 12. Que cuando no se juega al fútbol todo es maravilloso, lo mejor está por llegar, el Betis es invencible, y que creo que el Betis debe ser mucho más exigente. El Betis es feliz en verano y cuando llevamos 2 meses sin jugar al fútbol, y que tú escuchas a los directivos del Betis y parece que la temporada ha sido un éxito. Creo que mi opinión es bastante clara.
No, eso no tiene nada que ver con la
eso no tiene nada que ver con la posibilidad de que el Betis no, que si tiene posibilidades, no, tiene muchas posibilidades. Claro. Tiene muchas posibilidades, entre otras cosas porque la imagen.
Contesta Herrera, que tenemos mucha publi y muchas cosas todavía.
Sí, pero si no me dejáis terminar tirado, después, no nos enteréis de lo que digo.
¿No has terminado todavía?
No, claro que no. Estoy hablando, no he terminado, claro, bueno. Si no me callaría. Te digo que claro que el Betis tiene opciones, no muchas, tiene muchísimas opciones de meterle mano al Sevilla, entre otras cosas porque las sensaciones que daba el Sevilla. Cuando pese a estar el tercero, no nos gustaba ninguno, y sobre todo en el Sánchez Pizjuán, pero eso no tiene nada que ver, lo voy a tener que pasar por escrito.
Vale. Con mi al final, Víctor, veo que el análisis que ha hecho es muy acertado, porque es que todo, incluso a los béticos, nos contagian de ese espíritu ganador, entre comillas, pero que al final en lo deportivo, en los años, pues no se ve reflejado en el campo, como se dice, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo en su análisis. Ahora bien, siendo los derbis partidos de ida y vuelta, en los que las individualidades marcan mucho los encuentros, nosotros tenemos precisamente un equipo que a lo mejor no trabaja tan bien los partidos, los 90 minutos, pero que tiene individualidades muy fuertes que pueden Fekir puede meterle, mira lo que pasó contra el Madrid fue un buen partido, pero es lo que dice Víctor,
llevaba
ganar puede ganar cualquier
ganar
equipo otro.
Del Madrid, ¿eh?
claro, pero a eso me refiero, individualidades, y al final los derbis son así, pero no me parece mal tirada por Víctor para nada.
Bueno, pues seguiremos poco a poco, Alberto, acercándonos a esa fecha que tanto esperamos, y te pediremos tu opinión cada vez que haya algo,
sí, señor,
importante, que siempre
encantado.
Muchas gracias, Alberto Herrera, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Vamos a publicidad porque después vamos a tocar un tema sobre el ERTE. El Sevilla tuvo un ERTE complicado. Hemos escuchado a Ocampos y hoy vamos a escuchar a Diego Carlos y escuchar lo que dijo el presidente ayer en torno al dinero. En unos instantes, aquí en Cope Más Sevilla.
Deportes.
Cope Sevilla.
Estar informado.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
Lo más sabroso de Sanlúcar en Sevilla. Restaurante Bajo Guía abre sus puertas para ofrecerles sus platos y raciones que nos pueden encargar para enviárselos a casa. La mejor variedad de pescados y mariscos frescos y los magníficos guisos marineros. Restaurante Bajo Guía en calle Adriano 5, teléfono 954-097-452. ¿Qué se le apetece? Llámenos. Abrimos a partir del lunes 25.
¿Te preocupa ahora la higiene de tu coche? Presta atención. Por solo 20 euros en Taller Welcome Móvil Sevilla, te ofrecemos tratamiento con cañón de ozono para eliminar bacterias y malos olores. Limpieza a mano con líquido desinfectante y con vapor de las superficies del habitáculo. Y por supuesto, lavado manual exterior. La desinfección más completa con certificado por solo 20 euros. Y de regalo, revisión de 15 puntos esenciales. Reserva ya tu cita en tallerwelcomemóvil.com.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
Centro de Enfermedades del Aparato Respiratorio Dr. Peñas del Castillo, certificado con el distintivo Stop Coronavirus, lo que nos permite atenderles con plenas condiciones de seguridad y respeto a las medidas preventivas establecidas por Sanidad. Realizamos test serológicos COVID-19 a aquellos pacientes que puedan ser vulnerables o que deseen conocer su estado inmunitario frente al coronavirus. Continuamos con nuestra asistencia médica integral en el campo de las enfermedades respiratorias. Centro de Enfermedades del Aparato Respiratorio Dr. Peñas del Castillo, 954-56-3502, Plaza de la Magdalena, Sevilla.
Le pesa quien le pese, yo me voy a buscar.
10 minutos para las 2 y como cada día te aconsejamos, si quieres un coche, que te lo tienes que creer, porque estás a un solo paso de conseguir el de tu vida, el que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión de la Aljarafe. Es que en Gabri Motor cuenta con más de 30 años, 3 décadas de experiencia, y eso vale mucho. ¿Dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, vamos con el Sevilla. Ya nos decía Víctor que aprieta el acelerador, Julen Lopetegui, Monchi atento a todo, pero nos hacíamos eco de hace unos días de Ocampos, que en una entrevista a una radio argentina decía que el pecho se le anchaba cuando el Madrid, en fin, demostraba un cariño por el Real Madrid, y dijimos si cómo podía sentar o no, pero era verdad. O sea, que el futbolista se deja querer por el Real Madrid. A lo mejor hay que decir, ¿y quién no? Que no sea madridista. Después, hoy, Víctor Fernando, ponnos al día, por favor, en torno a lo que dice el central del Sevilla Fútbol Club a los compañeros de ABC Orgullo y Nervio.
Bueno, en una entrevista que le hicieron el otro día a Diego Carlos, los compañeros del ABC, bueno, repasaban toda la actualidad y le preguntaban, entre otras cosas, por el buen año que está realizando Diego Carlos. Es una pena que se haya parado en este momento. Y también le preguntaban por los elogios que habían recibido de los grandes, de la gente del fútbol, de los directores deportivos, y también sobre los rumores que lo acercaban a equipos como el Madrid, el Barcelona. Esto decía Diego Carlos.
Yo estoy muy tranquilo, sinceramente. Estoy muy concentrado en todos tipos de situaciones que estamos pasando ahora, principalmente. Ahora lo más importante es que tengo que pensar en mi trabajo, los entrenamientos, la seguridad. Y luego después, cuando vuelve la liga, que también pensar en las partidas, porque falta mucho ainda y creo que va a decidir mi futuro este tiempo que falta para terminar la competición.
Ese es el tema. Dice Diego Carlos, está muy centrado, quiere mucho a Sevilla, está muy a gusto, pero dice, hay una duda. De aquí a los 11 partidos decidiré qué va a pasar con mi situación. Un futbolista que vino, que se siente feliz, que efectivamente es muy bueno, que Monchi acertó, al igual que Ocampos, y que son dos cracks. Pero los futbolistas ahora, curiosamente, tras el ERTE y tras este parón, dicen que, uno, vamos a ver lo que hago cuando termine, y el otro, que le gusta mucho al Madrid.
Aquí ninguno cierra la puerta.
Perdona un momento, que quieres recordar, Escalera, lo que decía Pepe Castro. Pepe Castro, de momento, con las emisoras locales no quiere hablar, dentro de su filosofía, respetable, pero hizo una para México y ha hecho otra por el plan de inversión y demás, que lo contó, y la otra para la radio de ayer de Bolivia, creo que era, donde decía que el Sevilla, pese al ERTE, pues que está saneado y que podía fichar a los futbolistas buenos. Lo escuchamos.
Es verdad que el fútbol es una empresa distinta, ¿no? Diferente a las empresas normales, pero nosotros hemos tratado de compaginar lo que es una sociedad anónima deportiva, es decir, una empresa, con lo que es un equipo de fútbol. Y la unión de ambas cosas, que no siempre se pueden unir con acierto, yo creo que nosotros hemos sido capaces de hacerlo, y la verdad es que en los últimos años somos un club saneado económicamente y que, por tanto, tiene opciones de hacer compras en buenos jugadores. Y bueno, la realidad es que nos ha salido bien y tenemos que seguir haciendo esto.
Bueno,
y
esas son las palabras del presidente. Hay dinero, está saneado el equipo. Y yo pregunto, ¿y la inquietud de estos dos cracks tendrá algo que ver cuando a un futbolista se le toca la cartera y reduce? Porque no me coinciden las dos partes. ERTE, dinero, estamos saneados, y dos futbolistas que dice uno, voy a esperar a ver qué es lo que pasa, y el otro, el Madrid me encanta. En fin, no sé si para un debate largo, corto, comentar que antes de ir con Jorge de la Chica.
No, yo pienso que no tiene nada que ver. Yo creo que son futbolistas que dejan la puerta abierta porque no quieren cerrárselas a ningún club. Eso no quiere decir que no vayan a continuar ni mucho menos en el Sevilla, pero son listos, saben que la situación de ellos, que el Sevilla es un buen escaparate para dar un pasito más e ir a otros equipos, y ya por ejemplo Campos sonó para el Real Madrid, para otros equipos, Diego Carlos también por ejemplo para el Liverpool, y saben ellos que el Sevilla es un buen trampolín, pero eso no quiere decir que no vayan a continuar.
Yo creo que cuando el futbolista pierde el contacto del día a día con el club, sale el futbolista en estado puro. Y Ocampos es argentino, y Ocampos cuando no está teniendo competición día a día en el Sevilla y se le va la lengua. Diego Carlos tampoco mide demasiado bien las palabras porque no hay nadie encima que lo oriente un poquito. Y después, en torno a lo que decías de José Castro, yo sí echo en falta que el presidente que hablara tranquilamente aquí, ¿no? Que una rueda de prensa o algo de la situación económica del Sevilla, y que se explicaran ciertas cosas, porque de momento el portavoz único del Sevilla en este tema está siendo Monchi, y creo que sería muy beneficioso, bueno, para el club.
Mañana seguimos ampliando, tenemos todavía muchas cosas. Granada, de las chicas, muy buena.
Un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, ¿cómo está usted? Hace tiempo no hablaba contigo.
Pues, me alegro mucho. Mira, en líneas generales, bien, hemos pasado el confinamiento trabajando y en Granada estamos muy ilusionados.
Oye, qué cosa, ¿no? ¿Los dos equipos sevillanos se interesan por el mismo portero, por el de Granada, por Ruiz?
Sí, y además te digo que la operación es factible, te explico en qué consiste. Resulta que el Granada tiene una cláusula de compra de Yángel Herrera con el Liverpool. Son 8 millones de euros. No tiene liquidez el Granada para ejercer esta cláusula, pero a través de un traspaso podía obtener el dinero suficiente como para hacerse con los servicios del jugador internacional venezolano. Rui Silva concluye contrato el año próximo, es decir, o se le amplía contrato este año o el año que viene queda libre. Y existe una gran confianza por parte de la dirección técnica del Granada en el portero suplente Aarón. El Granada es un equipo vendedor, el Granada sabe que para poder conseguir a Yángel Herrera con esa opción de compra, que la podría ejecutar matemáticamente con el Liverpool, tiene que desprenderse de alguien, y el mejor posicionado en estos momentos es Rui Silva, que si se va para Sevilla, viene al Betis, viene al Sevilla, se llevan a un jugador extraordinario por dos circunstancias. Todos conocéis sus capacidades en el campo, pero los grandes deportistas triunfan cuando también tienen la cabeza bien puesta, y es el caso de Rui Silva.
Bueno, pues la hablamos otro día, perfecto la información y en su tiempo. Gracias, Jorge, un abrazo. Y hasta 58, ahora. COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Degusta con gusto. ¿Sabes que te llevamos para las reuniones en casa distintas combinaciones de aperitivos y raciones? En Catering Degusta con gusto elaboramos bajo pedido de manera artesanal al gusto de cada cliente y con especialidad en cocina creativa. Servicios de comida a domicilio de exquisitos menús que combinamos semanalmente, desde 25 euros por semana. Y nuevo servicio de comida diaria para la oficina. Búscanos en degustacongusto.com, Instagram y Facebook.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Bueno, pues sin tiempo prácticamente casi para nada, nos vamos. El programa ha sido muy comprimido y hasta aquí hemos llegado. O sea que mañana más, y ampliamos los temas que hoy se hayan quedado un poquito así fuera de lugar. Señoras, señores, gracias. Y ahora noticias de España y del mundo en la COPE. Gracias, Escalera, Víctor, Ocaña. Nos vamos, hay 25 más, 8 y media más y a las 11 y media más. Siempre en la cadena COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Lo más sabroso de Sanlúcar en Sevilla. Restaurante Bajo Guía abre sus puertas para ofrecerles sus platos y raciones que nos pueden encargar para enviárselos a casa. La mejor variedad de pescados y mariscos frescos y los magníficos guisos marineros. Restaurante Bajo Guía en calle Adriano 5, teléfono 954-097-452. ¿Qué se le apetece? Llámenos. Abrimos a partir del lunes 25.